los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente como todos los jueves en la tarde en este programa a través de las buenas ondas de Radio Santa María para toda la Patagonia y por internet para todo el mundo. Antes de entrar a presentarles a nuestra invitada de hoy, que es una eminencia, se los digo al tiro. Dos avisitos. Aviso uno, hoy a las 19:30 horas en la tienda Patagonia en Coyhaique, aquí en la plaza, tenemos dos interesantísimas charlas. Una de Romanet Seguel Rojas Manque sobre las características del mar interior de Aysén, y la segunda de Mía sobre salmoneras en áreas protegidas de Aysén. Ahí los esperamos. La segunda charla es mañana en la Universidad de Aysén a las 18 horas, Universidad de Aysén de Lillo. Esta la organizan los estudiantes de Agronomía e Ingeniería Forestal. Es sobre aguas negras, metales pesados. La charla es sobre metales pesados. Este es todo un tema, tremendo tema. Claro que está ahora en boga con lo del toqui, pero pasa con todos los minería. Ahí hay metales pesados asociados. Bueno, hoy tenemos invitada a nuestro programa a Marcela Reyes. Ella es médico, doctorada en nutrición y alimentos de la Universidad de Chile, profesora del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Chile. Colabora con el Centro de Investigación de Alimentos, Prevención de Enfermedades Crónicas y Obesidad de la Unidad de Nutrición Pública. Investigadora de proyectos sobre alimentos ultraprocesados. Ahí vamos a preguntarle de repente qué es eso. Co-investigadora proyectos alimentarios niños y adolescentes. Involucrada en implementación y evaluación de la ley de etiquetado de alimentos y su publicidad. ¿Está Marcela por ahí? Ahí está. Hola Marcela, ¿cómo estás? Y ay, se me olvidó decir lo más importante, que estás residente en Cochrane. O sea, tenemos una tremenda eminencia, médico, doctora, o sea, dos veces doctora, residente en Cochrane. ¿Cómo estás, Marcela? ¿Y por qué te fuiste a vivir a Cochrane? Primera pregunta.
Hola Peter, muy bien, qué bueno, contenta de estar acá para la audiencia. ¿Por qué me vine a vivir a Cochrane? Porque necesitaba algo distinto, estaba aburrida de Santiago y me encanta la vida académica, me encanta la investigación, lo que hago, pero es muy, muy absorbente y tenía que hacerla allá y ya no quería estar en la ciudad, hace tiempo no quería estar en la ciudad. La Patagonia me cautivó, no sé por qué Cochrane en particular, algo se me perdió acá en alguna vida, pero lo estoy encontrando, así que estoy contenta. Y vinculándome igual, todavía vinculada a todo lo que hacía antes, pero de una manera remota, y tratando de ver qué se puede instalar acá también de lo que se hacía allá.
Sí, porque aquí tus colegas médicos lo único que quieren es irse a la ciudad. Vienen como de paso y se arrancan más que rápido. Entonces es como extraño que de repente una eminencia como eres tú. Aquí hay pura eminencia en este programa. se vaya a vivir a un pueblo tan lejano de repente donde no hay congresos médicos ni nada de eso que les gusta a tus colegas. Pero bueno. Pero tú, hoy en día se trabaja mucho vía electrónica, ¿no? Entonces, eso es lo que ha cambiado un poco también el panorama. Oye, Mireya, cuéntanos un poco de justamente de tu currículum, así, de a lo que te dedicas. ¿Y qué es lo que es la nutrición, la desnutrición, la malnutrición? Un poco definiciones como para poder entender el tema del que vamos a conversar.
Ya, claro, mira, bueno, primero soy, si bien soy médica, estudié medicina, no me dedico a la medicina clínica. Uno como que asocia la medicina inmediatamente con alguien de claro, delantal blanco, con el fonendo y atendiendo pacientes, pero hay muchas maneras de ejercer la medicina y yo la he ejercido desde la investigación en salud, uh-huh, y particularmente en nutrición. Entonces, yo no veo un paciente con malnutrición, por ejemplo. Más bien, mi área de experiencia o de investigación,
investigación
son como las razones de por qué comemos lo que comemos. Razones estructurales, más allá de que uno sienta apetito o tenga alguna preferencia alimentaria, al final, desde la perspectiva que yo estudio y adscribo, es como uno come lo que está disponible, lo que está a buen precio, lo que es valorado socialmente, lo que por mis circunstancias de la vida tengo fácil para hacer. Entonces, por mucho tal vez que me guste una manzana y me encante la manzana y tenga súper buenos y sepa que la manzana es muy saludable, termino comiendo tal vez una galleta envasada porque fue más fácil, era más barata, estaba mejor valorada, no se reían mis compañeros de mí si me comía la galleta en vez de la manzana, etcétera. Entonces, esas son como causas como estructurales o lo que llamamos el sistema alimentario, de por qué uno termina comiendo lo que come, y tiene que ver con qué se produce, cuánto se elimina, cómo se transporta, qué se vende, un montón de cosas que nos sobrepasan a nosotros como individuos.
Justamente, y en nuestro país hay hartos problemas alimentarios, pues de hecho tenemos récord de obesidad, acá en la región también. Unos años atrás la enfermedad con más récord de Aysén era la hipertensión, que también es asociada a mala alimentación. Entonces, ahí está la medicina preventiva, que echamos harto de menos muchas veces, y por lo visto tú estás en eso, pero más allá de la investigación, pasa a permea a la gente, a la población, para evitar los problemas de mala alimentación.
Sí, de todas maneras, porque bueno, la prevención tiene distintos niveles también, y muchas veces también tenemos la idea, uh-huh, de prevención desde campañas educacionales o que yo te enseñe lo que es comer saludable. Y justamente la idea de la investigación desde donde yo hago es más bien justamente facilitar, hacer prevención facilitando las decisiones saludables. Entonces, claro que ha permeado a la población, por ejemplo, la ley de etiquetado, yeah, es algo que sale de la investigación de la universidad, es una alianza entre política y académica que termina implementando una ley que no solo es más conocida por las etiquetas, estos sellos negros, ¿cierto?, los octágonos que dicen alto en azúcar, alto en energía, pero esos productos, además de tener esos sellos, no pueden ser vendidos ni ofrecidos como parte del programa de alimentación escolar en el colegio, ni pueden ser promocionados a niños con dibujitos, con juegos, con concursos, con regalos. Y eso hace que sea mucho más fácil para un niño no comer esos productos. No es imposible, porque puede salir del colegio y comerlo, pero si no lo tiene en el ambiente, sí, escolar, y no lo compra porque tiene un superhéroe de sticker o qué sé yo, es más fácil que lo deje de comer. Entonces, justamente la idea es que hacer una investigación que permita traducirse en políticas públicas, o por ejemplo, ver cómo sería más fácil que pequeños productores lleven sus alimentos al programa de alimentación escolar o a los hospitales y tengan una salida como una venta institucional, y entonces haya un circuito de cadena corta y distintas cosas que se pueden hacer para que efectivamente esa investigación se traduzca en una mejor alimentación y por lo tanto prevención de enfermedades, pero no desde la idea de, oye, qué bueno es comer una manzana, sino que cosas que me faciliten comer la manzana por sobre las galletas.
Pero es que el tema muchas veces por desconocimiento, pues si, ¿cómo vamos a esperar que alguien se alimente bien si no tiene idea de qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, entre comillas? Porque eso también es relativo. El otro día conversaba con una amiga kayakista, o sea, una deportista, de, oye, pero tú necesitas algo de energía, o sea, porque estaba, no puedo comer esto y no puedo comer lo otro porque voy a engordar. Pero una deportista necesita energía, entonces no es la dieta de un intelectual que nada que ver estar comiendo puro azúcar, ponte tú.
Sí, claro, saber es muy importante, definitivamente, pero también, o sea, pero no es suficiente. Entonces muchas veces sabemos lo que tenemos que comer, muchas veces la gente sabe que la papa frita no, que no sé, incluso el cordero no, pero de ahí a, es difícil implementar ese conocimiento si, no sé, pues acá yo he comprado manzanas en Cochrane por 1.200 pesos la unidad de manzana. Entonces, ¿por qué está ese precio? ¿Por qué? Todas esas cosas que hacen que...
¿Te vieron cara de gringa, parece?
Oye. Comer una manzana. Y ahí mismo es bonito o desafiante hasta cierto punto estar acá, porque la Patagonia y muchos de sus lugares son como casi como un laboratorio de esto que estamos hablando, porque justamente. Es tan difícil que lleguen los alimentos, llegan tan caros, tan pocos, hay cosas que ni llegan, el desafío de sembrar, de tener durante todo el año alimentos de buena calidad, inocuos, sin alteraciones en términos de que estén con bichos o qué sé yo. Y lo mismo de la provisión de las instituciones, o sea, esto mismo que hablábamos de, por ejemplo, el programa de alimentación escolar, ¿qué recibe acá? ¿Desde dónde lo saca? ¿Por qué no poder hacer que los pequeños productores locales acá tengan una venta ahí y eso va incentivando a que haya más producción, que haya más inversión en mejores invernaderos o mejores metodologías? Ahí hay todo un mundo que... en el que trabajar para mejorar la alimentación a nivel de la población completa de Cochrane, de la Patagonia, más que de algunos individuos específicos. Pues esa es la idea, como facilitar al máximo que la población se esté alimentando de forma saludable a través de estas cosas que van más allá de mis preferencias o mis conocimientos, siendo estas muy importantes igual. Igual hay que trabajar con educación de las poblaciones y con preferencias que muchas veces desde nuestra perspectiva se están moldeando en la primera infancia. Entonces también es muy importante en la Junji dar alimentos específicos y no incentivarles grandes dulzores, bebidas, qué sé yo, porque si no ahí lo vas prolongando y lo vas pidiendo como consumidor después.
Así es, bueno, están las decisiones políticas, está el tema de la alimentación de la escuela. Yo fui testigo de la escuela de Tortel, esto hace muchos años ya, en que llegaba todo envasado y no compraban a los productores locales. Ahora, los productores locales no era mucho lo que podían ofrecer tampoco. Fui testigo también en Cochrane que llegaba gente a ofrecer verdura y fruta y a nadie le interesaba. Entonces, ¿dónde queda la producción local? Fui testigo en... presenciar así un restaurante pidiendo una ensalada en Cochrane y no había. Me miraron como marciano así. Nosotros veníamos volviendo de las montañas después de un mes en las montañas, lo único que queríamos comer era algo verde, pero no había. Entonces, podría ser unos tomates que venían evidentemente del norte. A quién sabe qué precio. Bueno, lo otro que pasa, Marcela, es que claro, tú sales del colegio y afuerita está el stand de comida rápida. Ahí está prohibido, por ejemplo, los locales de alcohol afuera de los colegios, pero de comida rápida no. Te cuento que acá en Coyhaique, hace no tantos años, se instaló el primer local de comida rápida y fue un fracaso. Porque los patagones están en onda, el capura pierde el tiempo, así que nada de comida rápida. Esa porquería. La miraron feo, pero no pasaron más de 10 años y ahora estamos, pero repletos de stand de comida rápida, pero es una cuestión increíble lo rápido que cambia para mal la cultura alimenticia. Entonces, realmente preocupante.
Sí, pues, definitivamente, pero ahí de nuevo hay cosas por hacer. La misma ley de etiquetado en su proyecto inicial tenía una cosa a la redonda, 100 metros a la redonda, en que no se pudiera vender comida alto en. O se puede extender, por ejemplo, a, no sé, pues en el consultorio, en el CESFAM, que como el niño no come en el colegio, pero sí puede comer en el consultorio. Entonces, hay muchas cositas que agregar, lo mismo de los precios. Si pudiéramos subirle el precio a los alimentos alto en y bajárselo a las frutas y verduras, o dar subsidios de alguna manera, hay hartas cosas por hacer y como tú dices, son círculos como virtuosos o viciosos, porque en el fondo, por una parte necesitamos que, no sé, pues que el programa de alimentación quiera comprar local, pero también necesitamos que los locales puedan proveer. Entonces, necesitamos justamente ese tipo de investigación como más articulada, con productores, con la oferta, la demanda, el traslado, y que tome como la cadena completa. Y por eso hablamos como de sistemas alimentarios, pensando en como todas las acciones y los actores también que están desde la producción hasta la dieta y todo lo que pasa ahí. Y claro, es tan vasto, tan grande que es como difícil articularlo, pero uno puede tomar pequeños pedazos y localmente tratar de hacer algunas intervenciones que hagan sentido, y si no hacen sentido, en el fondo ir viendo qué cosas necesitan modificarse para que hagan sentido. Pero justamente la idea es hacer una investigación que se traduzca en cosas efectivas a nivel local. Y por lo que tú me decías, hay ese cambio importante, y antes me habías comentado o preguntado sobre los ultraprocesados. Justamente parte de lo que ha pasado en los últimos años es esta alza importantísima en cómo los alimentos ultraprocesados están dominando nuestra alimentación, en el fondo. ¿Y qué son estos ultraprocesados? Son alimentos, bueno, es una como clasificación relativamente reciente que se está proponiendo, que tiene que ver más que si son carnes, si son frutas y verduras, si son cereales, tiene que ver con el nivel y el propósito del procesamiento. Entonces están los alimentos mínimamente procesados, están los alimentos que son procesados pero son ingredientes culinarios que sirven entonces para preparar alimentaciones. Por ejemplo, un aceite está bien procesado, pero uno no se toma un litro de aceite, sino que lo combina con alimentos mínimamente procesados y hace alimentos tradicionales, por así decir. Después están los alimentos procesados, que sería jamón, queso, pan, mermeladas, que tienen procesamiento como para que alargue la duración y que son bastante tradicionales también hoy a mucho tiempo con nosotros. Y están los alimentos ultraprocesados, que ya son como formulaciones químicas en que el alimento original ha ido como quedando atrás y están se reconocen por qué. Uno ve el listado de ingredientes y en general tienen muchos ingredientes que yo no conozco, estas así cosas que jamás tendría yo en mi cocina, como, no sé, pues colorante idéntico al natural o tartrazina o distintas cosas que lo que hacen es como tratar de imitar y exacerbar algunas como propiedades que tienen los alimentos naturales, pero muy exacerbado. Entonces exacerban el sabor, exacerban la crujencia, exacerban el olor, y eso hacen que nos cueste mucho comerlos de una manera saludable, lo justo y necesario que necesitamos, y en general nos sobrealimentamos con eso. Todos nuestros mecanismos que detienen la alimentación se ven como superados por todos estos químicos y cosas que le han puesto para que sean más palatables, como se dice. Y además son baratos, están en todas partes, son fáciles de comer. En una reunión es mucho más fácil comer una galleta que un plato de poroto. Y entonces van desplazando a la alimentación tradicional, natural y saludable, y nos van enfermando. Y bueno, ahí están los restaurantes de comida rápida, pero los kioscos, un montón de cosas. Y eso, si se lo dejamos al libre mercado, van a estar ahí y no van a parar de aumentar. Entonces, a través de las políticas públicas podemos como contrarrestar eso. Si nos interesa una población saludable y sabemos que estos alimentos nos hacen mal, tenemos que garantizar que no se vendan a destajo, pues como lo mismo que con otras cosas, no sé, pues internet a destajo para los niños o cosas. Hay muchas cosas que sabemos que no son saludables para nuestras poblaciones y a través de políticas públicas tenemos que ayudar entonces a que no estén tan fácilmente disponibles.
Pero, tú vas al kiosco afuera de la escuela o el que está en la esquina y no tiene precisamente etiqueta. Entonces, si tú no sabes qué es lo que estás comiendo, está frito, ¿no? Entonces, ¿qué haces ahí? Pues entonces, lo que falta ahí, aparte de la investigación, la que estás tú y que es necesaria, por supuesto, pero después los próximos pasos, pues, las políticas públicas, la publicidad respectiva, pues, ¿cómo contrarresta la campaña de la Coca-Cola que se gastan 300 millones de dólares al año para promocionar su porquería? Pues entonces, pero nadie dice lo contrario. ¿Qué pasa con las redes sociales, con todo eso?
Bueno, pero la ley de etiquetado sí dice que si la Coca-Cola es de las regulares y tiene alto en azúcar, no puede promocionarse para niños. Eso quiere decir que no puede tener, bueno, hay una serie de cómo se explica que es para niños, pero no puede tener monitos, no puede tener un niño como principal actor de la publicidad, no puede estar en colegio, un montón de cosas que no necesariamente, más allá de la Coca-Cola o no, se cumplen. No, y sí. Ahí, bueno, tiene que ver con varias cosas. Primero, que nosotros como desde la investigación podamos decir, oye, no debería ser tal vez solo los niños, también a los adultos, porque si me dicen imposible dejar de tomar o imposible tomarse solo una y resulta que yo justamente te estoy diciendo que los ultraprocesados te exacerban todas esas cosas, o sea, tal vez no son solo los niños los vulnerables, somos todos, entonces podríamos expandir las restricciones, pero también tendríamos que tener una buena entidad fiscalizadora, pero además ahí sí empoderar a la población, pues, porque en la medida que sea la población la que la comunidad escolar la que alegue, por ejemplo, si hay mercado negro dentro de la escuela, o si es que afuera están vendiendo productos, o si es que incluso adentro, o sea, distintas cosas que pueden estar pasando que violen la regulación que ya hay, la comunidad escolar debería indignarse y levantarse y decir, oye, no, pues si esto no es saludable, esto hay una regulación, hay una normativa, o incluso ir más allá de la normativa. Cuando recién se implementó, habían liceos, nos contaban de experiencias de escuelas o liceos en que decían, para la colación no traiga más de un alimento con un sello, cuando eso no era parte de la regulación. Uno puede como comunidad pedir más, y bueno, ahí tiene que ver un poco con educación, pero también las mismas regulaciones, o sea, los cambios en la norma social de repente se van dando a través de un proceso como lento, pero no sé, pues tú mismo siempre ponemos el ejemplo, o yo pongo el ejemplo como con el cigarro, más allá de que el cigarro y la comida tienen hartas diferencias, cuando yo era chica, no sé, pues a mí de niña me mandaban mis familiares a comprar cigarros y me los vendían, y a nadie le sorprendía eso, y ahora sería una cosa impensable, ilegal, de todo. Claro, han pasado 40 años, pero ha habido un cambio en la norma social que es a lo que tenemos que aspirar con esto. Y de hecho, en los estudios, algunos de los estudios que teníamos, mostrábamos que los niños chicos, los preescolares, así, no mamá, no quiero con un sello, esto tiene dos sellos, no me lo voy a comer. Tenemos una oportunidad ahí con los niños, más allá de, yo pongo el ejemplo de la ley de etiquetado, porque en el fondo es lo que tenemos que ha resultado y con lo que puedo hablar, pero solo un ejemplo para muchas otras cosas que podemos hacer, que nos vayan cambiando como la idea y vuelvan a relevar la comida tradicional y se olvide, o sea, dejemos de valorar al punto que lo estamos valorando estos lugares de comida rápida o estos alimentos hiperenvasados o hiperprocesados, envasados, etcétera. Entonces, bueno, por un lado La investigación, por otro lado, las políticas públicas, por el otro lado, la población como empoderada y con conocimiento para demandar cosas más saludables. Está, es de varias patitas la cosa.
Sí, bueno, en la última pata falta harto. De hecho, me pasaba con los cumpleaños de mis hijos y ahora me pasa con los cumpleaños de mis nietos. Se va a meter el cumpleaños y lo único que sirven son porquerías. Dulce, 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 azúcar y más azúcar. Y ahí hay un tema, pues, el azúcar hoy en día está en todo, le echan a todo azúcar, hasta los alimentos de guagua tienen azúcar. Es una cuestión preincreíble y aparte que es adictivo, pues entonces, ¿qué es lo que no tiene azúcar? Ya no, casi no se encuentra, igual que con los ultraprocesados a esta altura. Cualquier cosa amarilla tiene tartrazina. Tú no encuentras un helado de lúcuma que no tenga tartrazina. Es una cosa increíble. Así, y yo sé muy bien lo que es la tartrazina, es altamente cancerígena, pero la gente no lo sabe. Entonces, y se lo compran igual el helado de lúcuma y se lo comen. Entonces, bueno, ahí hay una pata pendiente súper importante educativa, y los cambios culturales, tú mismo lo hiciste con los cigarrillos, fue una cosa súper lenta también. Entonces, no es llegar y prohibir, porque la industria alimenticia se defiende también, por la industria del azúcar, por ejemplo, es recontra poderosa. De hecho, en las etiquetas se tienen que haber pataleado harto para que no los pongan, ¿no? ¿Viste? Sí,
tal cual, pero bueno, la industria del tabaco también es bien poderosa. Y sí, tiene que ver de nuevo con el ejemplo del tabaco, es en harto tiempo, pero también son políticas coherentes y sumatorias, porque por un lado le subieron el precio al tabaco, por otro lado los espacios libres de humo de tabaco, por otro lado se prohíbe la publicidad, por otro lado ponen estas como mensajes y fotos, ¿cierto? Distintas políticas que van sumando y claro, cuando eso se traduce en una disminución de cáncer de pulmón, tal vez pasan muchas décadas, pero igual hay que empezarlo y hay que hacerlo, y entonces en esta idea de políticas sumatorias, coherentes, mantenidas en el tiempo. Entonces, claro, deberíamos desde esa perspectiva y volviendo a los alimentos, sumar otras estrategias que nos faciliten la alimentación saludable. Entonces, por un lado, como hablábamos, tal vez de los precios, tal vez de expandir lugares donde no se puedan vender o proveer estos alimentos ultraprocesados y con sello, y también facilitar la compra de alimentos saludables, pues, que sean, que estén disponibles más fácil, que, no sé, las ferias, en los lugares que hay ferias libres, estén abiertas todo el día, no hasta las 2, 3 de la tarde. Acá en Cochrane no hay feria, fomentar esos espacios, o hay muchas cosas por hacer, subvencionar algunos alimentos, apoyar a los pequeños productores para que tengan
la producción local
para producir más, sí, pero también para vender esos productos. Ajá. Porque muchas veces los producen, pero los terminan vendiendo a precio muy barato a los grandes supermercados, que ellos instalan los precios porque no hay salida. Entonces, ahí está, o sea, son tantas las oportunidades que tenemos que claro, uno podría como quedarse quieto frente a tanto que hacer, o activarse en algunas pequeñas áreas, porque alcanza para que todos hagamos de todo.
Marcela, se nos termina el tiempo del programa. Lo que sí, este tema, no, yo al menos me llevo como un año tratando de encontrar a alguien para conversar sobre este tema. O sea, es un tema súper importante y que como que no hay muchos referentes ni nadie con el cual aprender sobre esto. Espero que tú estés disponible para otro programa. ¿Se puede?
Claro, y podemos ir ahí acotando, ya, hablando de temas más específicos.
Tratemos del próximo programa seguir con esto, ¿te parece? Salvo que haya alguna emergencia por ahí, y ahí te aviso, ¿ya? Oye, y muchas gracias, súper interesante. Este tema, como digo, es súper importante. Claro, está bien que seamos espirituales, muy inteligentes y todo, pero si nuestro templo está lleno de basura, olvídense, tenemos que cuidar el templo también, ¿no es cierto? Ya, será hasta la próxima ocasión entonces, Marcela. Muchas gracias. Un abrazo. Chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.